pequena cresceu e cresceu. Ao sabor do vento se abriu para o amor tão bonito de ver. Que a sua alma se veste de tudo que é Deus. Que a rosa de beleza viveu e viveu. Ao sabor do vento se abriu para o amor. Então assim, a esperar no passar das horas, beijei sua boca, que hoje é úmida fantasia. No passar dos dias, penetrei seus olhos, que hoje são versos na poesia. No passar das noites, abracei seu corpo, hoje mística flor de desejos. No passar dos anos, imaginei suas mãos hoje me chamando pra você. É bonito de ver que o sonho que há em mim, em você floresceu. Que a rosa de pequena cresceu e cresceu. Sabor do vento se abriu para o amor tão bonito de ver. Que a sua alma se veste de tudo que é Deus. Que a rosa de beleza viveu e viveu. Ao sabor do vento se abriu para o amor. Então assim, a esperar no passar das horas, beijei sua boca, que hoje é úmida fantasia. No passar dos dias, penetrei seus olhos, que hoje são versos na poesia. No passar das noites, abracei seu corpo, hoje mística flor de desejos. No passar dos anos, imaginei suas mãos hoje me chamando pra você. Então assim, meus olhos, minha boca, meu corpo, minhas mãos, entrego a você. Depois de anos sem te ver. Então assim, meus olhos, minha boca, meu corpo, minhas mãos, entrego a você. Depois de anos sem te ver.
Buenas tardes, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos al show de Leo Ramírez. Tenemos 15 años de estar en el aire, trayendo entretenimiento de primerísima calidad cada lunes de 5 a 6 de la tarde. Como les había prometido, Ricardo El Chiri Rivas está con nosotros esta tarde para platicar de muchas cosas, entre ellas el hecho de que Radio Femenina estuvo recientemente cumpliendo 50 años de transmitir desde la capital salvadoreña, y Ricardo Rivas fue staff de esta radio, creo que fue ahí después de los 76, 77, si mal no recuerdo, pero Ricardo Rivas está con nosotros y mejor que él nos diga exactamente cuándo fue que ingresó a Radio Femenina. Ricardo, buenas tardes, bienvenido al show.
Leo, buenas tardes, queridos oyentes que están en sintonía de este programa que dirige este gran amigo nuestro desde hace muchos años, Leo Ramírez. Un saludo para todos ustedes y muchas gracias por tenerme esta tarde, tarde-noche en el San Salvador. Aquí serán las 7 de la noche con 5 minutos. Pues sí, efectivamente, yo ingresé en Femenina en mayo de 1977 y ahí estuvimos 14 años formando parte de la pandilla de la Femenina durante épocas interesantes para el país.
Ricardo, ¿recuerdas quiénes fueron los DJ originales que abrieron Radio Femenina después que la Radio Femenina fue dirigida a un público femenino? Pero luego se dan cuenta de que la cosa no va por ese lado y deciden crear la radio para una audiencia masculina y joven.
Bueno, no para una audiencia masculina necesariamente, sino para una audiencia en general. La radio fue inaugurada el 2 de febrero de 1966 como La Voz de la Mujer. Transmitió así 6 meses, como tú dices, el formato no funcionó, y después se transformó en La Voz de la Nueva Generación. Y el equipo original que conducía la radio, que yo recuerde, era Leonardo Heredia, que era el director, Willy Maldonado, Tito Carías, Jorge de Sojo, el Bati Barahona, que estuvieron al frente de los primeros, digamos, pininos de la nueva voz de la nueva generación, que fue como se transformó o, digamos, mutó de ser la estación de la mujer.
Interesante, interesante. Yo recuerdo, yo no sé si Snoopy Sánchez fue antes de que tú llegaras a la femenina o ya estaba Snoopy Sánchez cuando tú llegaste, Ricardo.
Cuando yo llegué a la radio, Snoopy era el director ya de la femenina.
¿Y qué ha pasado con Snoopy?
Ha de haber entrado, no sé, quizás ahí por el año 73, me imagino, 73, 74. Y yo entré a principios del 77 y ya Snoopy era el director.
Snoopy Sánchez era el director. Recuerdo también con mucho cariño en ese tiempo a César Rivera. Y
claro,
César Rivera, que estaba con ustedes, y bueno, John Richardson, Sergio Gallardo, también recuerdo con mucho cariño al Huevo Sandoval. ¿Te recuerdas del Huevo Sandoval? ¿Qué se ha hecho el Huevo Sandoval?
El guineo
Sandoval, sí.
El guineo, bueno, pues sí. Cuando yo entré, ya Sergio había pasado a la Monumental, si tú te recuerdas, hubo un pequeño sismo en el año 77, a principios. Bueno, Sergio se va antes, pero después se fue John Richardson, Pipo Aragón y Jimmy Huete para Monumental. Y ese es el movimiento que permite que tu servidor entre a hacer por primera vez un turno a la femenina. Y se me asignó el turno de las 6 de la tarde entre John Richardson y, bueno, cuando se fue John, Oscar Herrera, y así el turno yo de 6 a 8 y después llegaba César Rivera.
Eso fue a partir del 77 que tú entraste a la radio.
Sí, yo entré en mayo del 77, estuve, digamos, practicando, haciendo un pequeño curso dentro de la radio que nos daba Snoopy, Paco Monterrosa, Ronnie todavía estaba por ahí, hacía sus cosas, Ronnie López. Ahora es psiquiatra que vive pues, y ejerce en la Florida. Y sí, ese fue el cambio que permitió que Lupe Ayala, que fue la primera DJ femenina,
sí,
en la femenina,
sí,
su servidor estuvieran ya en un turno oficial, digamos.
En un turno oficial ya definitivamente. Ricardo, ¿qué música te recuerda determinados hechos que hicieron que tu estadía en la femenina fuera tan agradable?
Híjole, fueron tantas cosas, tanta música que por ahí pasó, pero digamos que hay como grupos emblemáticos. Dentro de ellos hay un canadiense que se llama Clatú, que estuvo muy de moda en 1978, un grupo canadiense. Otro grupo canadiense, el Bachman Turner Overdrive, del BTO, que fue también icónico de esa época. Y grupos ingleses, que eran como, digamos, el fuerte en esos momentos. Por ahí Queen, también recuerdo con muchísimo, digamos, con muchísimo cariño, el Jethro Tull, el Fleetwood Mac, Chicago, ya grupos americanos, Styx, que fue uno de los grupos sensación en 1977. Y todo un fenómeno musical que vino a impactar la música pop. Me imagino que en Canadá también, quizá un poquito antes, Canadá, Estados Unidos, pero aquí aterrizó en el 77, finales del 77, principios del 78, que fue todo el furor del Saturday Night Fever.
Ricardo, tengo por acá una canción de una de las bandas que estoy seguro has de recordar con mucho cariño. Esta banda se llama Styx y la canción que tengo por acá se llama Come Sail Away.
Increíble canción, fue una de las primeras que pusimos en femenina y también en el programa Ondas Musicales de Canal 6.
Ondas Musicales en el Canal 6 fue los días miércoles, recuerdo.
Sí, comenzó con un programa, como un programa de 7 a 7 y media de la noche, los días miércoles. A los pocos meses pasó a ser ya un programa de 7 a 8 que completaba la franja musical de Canal 6. Los lunes era Disco 77, se llamaba. Martes estaba cóctel musical con Paco Mendy, el miércoles
Mendy, sí,
un servidor con Ondas Musicales, el jueves cóctel musical con, a ver, me estoy confundiendo, Alta Tensión con Pipo Aragón el jueves, y el viernes había un programa de música latina que no recuerdo quién lo llevaba.
Te comento que con Paco y Mendia fuimos compañeros en Radio Monumental. Yo entré a la Monumental en 1978, Ricardo, y Jaime Huete era parte del staff. Mario Meléndez, Arnoldo Colorado, El Chato Ramos, Luis Flores, y pues desde luego justamente.
Casi no te escucho, Leo.
Sí, te decía que estábamos recordando a Paquito Inmendia, quien era parte de la Radio Monumental cuando yo ingresé a la Monumental en 1978.
Claro, esa era la época de Mario Meléndez. Estaba ya Jimmy Huete, John Richardson. Estaba un disc jockey que tenía un estilo muy peculiar, de apellido Colorado.
Arnoldo Colorado,
estaba Luis Flores, no, Luis Ramos,
Paul Castellanos,
claro. Es que, ¿sabes? En mi época, digamos, en mis últimos años de bachillerato, yo me turnaba entre la femenina y la monumental, y me gustaba mucho llamar, por ejemplo, el turno de Mario Meléndez y conversar y escuchar el ruido de la operación de la radio. Era una radio, digamos, que fue, bueno, es muy buena. Se dieron ataquitos con la femenina.
Sí, sí.
Después la 1080 entró con su sistema automatizado y también robó parte del mercado juvenil del país. Pero en fin, fueron las tres radios juveniles que marcaron historia en El Salvador.
¿Qué fue lo que justamente le gustó a la gente que escuchaba radio femenina? Porque era un público bien, bien particular. ¿Qué fue lo que ustedes hicieron como DJ para poder entablar esa comunicación con la gente que escuchaba la radio?
Discúlpale, es que casi no escucho tu voz, solo escucho un ruido al fondo. Y casi no escucho tu voz.
Ok, te decía que cuál era el secreto que tenía la radio femenina, los DJs de radio femenina para poder conectar con la audiencia. ¿Cuál era el secreto que ustedes tenían?
Bueno, la femenina siempre se caracterizó por su creatividad. Y esa creatividad se tenía que captar desde el principio. Si tú ibas al ritmo de esa creatividad, tú cuajabas en la radio. Para entrar a la radio no era nada fácil, era muy exigente. Hace poco comentábamos con alguien que... ¿Aló?
Sí, ¿aló? Te escucho, Ricardo.
Ahora sí te escucho perfectamente a ti.
Okay.
Que en aquellos tiempos, por ejemplo, un requisito que era muy importante es que el DJ que estaba ahí y estudiaba en la universidad tenía que seguir estudiando, ¿eh?
Claro.
No había excusa de que porque estaba en la radio, entonces ya no estudio. Y estábamos en época de conflicto, empezaba el conflicto, y yo, por ejemplo, estudiaba en la Universidad de El Salvador, yo estudié odontología, y recuerdo que una vez llegué por ahí a la radio, estaba comenzando, y le conté a Ronnie López, que estaba por graduarse de médico, que estaba pensando dejar una materia para el siguiente año, porque estaba un poquito estresado entre la radio y los estudios. Entonces Ronnie me dijo, ¿sabes qué? Vamos a dar una vuelta. Y fuimos a dar una vuelta en carro. Y me dijo Ronnie, mira Ricardo, para trabajar en la radio no hay que descuidar sus estudios, y porque si tú botas una materia ahorita y te acostumbras a eso, ese es el principio de los mediocres. Entonces hasta de eso aprendí yo ahí en la radio, a estudiar, a siempre ir a más. Y la radio, entonces, esa mezcla de profesionalismo, de exigencia, de creatividad, con un toque de locura, como decía aquel, bueno, fue haciendo que aquello se fuera conformando como parte de mi vida, ¿no? La femenina fue para mí una escuela, no solamente en el tema este de trabajar al aire, sino para forjar mi personalidad. Yo era bastante introvertido y gracias al trabajo en radio y al cariño de la audiencia, a saber cuántos de ellos nos están escuchando ahora en Canadá, bueno, fue que fuimos ahí quedándonos y aprendiendo de todos ustedes.
Estamos conversando con Ricardo Rivas, ex DJ de Radio Femenina. Radio Femenina recientemente estuvo cumpliendo 50 años de estar en el aire. Y Ricardo, una de las canciones que yo recuerdo haber escuchado exclusivamente en Radio Femenina es esta canción de Los Doors.
No me moleste mosquito.
¿Te recuerdas de esa canción, Ricardo?
Sí, claro. Esa canción es del 72. Era cuando, bueno, la femenina estaba en el edificio Palomo, en la calle Rubén Darío, un edificio que se cayó para el terremoto de 1986. Y esta canción del 72 fue muy popular.
Extremadamente popular.
En la misma época cuando la femenina sonó a pellejo de Fiebre Amarilla.
Exacto. Yo realmente nunca me imaginé que Gene Morrison, el cantante de Los Doors, grabara una canción en español, y esto realmente me sorprendió. No me molestes mosquito, como tú dices, de 1972, y la gente no paraba de pedir esa canción.
Sí, son de esas canciones que había otra que era algo así como Mara Mara.
Sí, sí.
Que también fue un gran éxito en esos días.
Un gran éxito en esos días. Fíjate que aquí hay una grabación de un grupo que ambos conocemos porque incluso se presentó allá en El Salvador, y es este grupo que se llama Grupo Barrabás. Fíjate que estaba buscando información y me encontré esta canción que se llama Woman.
Sí, claro.
Y
Barrabás fue un grupo de 1973, estuvo aquí en el país en ese año.
Exactamente, aunque este álbum Barrabás salió en el 72. Y aunque tú no lo creas, esta canción fue número uno en todo Canadá.
¿En Canadá?
En Canadá.
Sí, te lo creo, fue un gran éxito. Ahí estaba Shirap, estaba Woman, estaba Children.
Children, también estaba Hijack, recuerdo de Hijack. Entonces estaba buscando yo esta información y resulta que esta canción fue número uno en 1972 en todo Canadá. Te cuento que acá en la ciudad de Vancouver, nosotros estamos ubicados en la costa oeste, tenemos fácil acceso al mar.
Leo, disculpa, es que cuando habla sobre la música, francamente que es que no escucho, solo escucho la canción.
Ah, ok. Bueno, te comentaba que nosotros acá en la ciudad de Vancouver estamos en la costa oeste y estamos en un día en el cual tenemos una temperatura de 11 grados centígrados, soleado, y esos días...
Yo no escucho, de verdad, es imposible, no escucho nada.
Ok, tal vez ahora me
da mucha pena, escucho. Pero no escucho, solo escucho la canción.
Ok, vamos a ver. ¿Ahora me escuchan mejor?
Te escucho mejor ahora.
Ok, te comentaba que aquí en la ciudad de Vancouver estamos en la costa oeste canadiense y tenemos una temperatura de 11 grados centígrados. Y esos días soleados con 11 grados centígrados, ahora en el invierno, no son muy frecuentes porque acá llueve bastante, ¿no? Entonces hoy tenemos uno de esos días que es bueno ir y salir a darse una vuelta ahí por el mar, porque es cuando se puede aprovechar. Esta ciudad creo que tiene alrededor de unos 35,000 latinoamericanos viviendo en la ciudad de Vancouver, de diferentes países de Latinoamérica, ¿no? Entre ellos alrededor de 15,000 o 20,000 salvadoreños. Así que...
¿sabes qué? Es que de verdad que solo se escucha la canción. Disculpa, pero es que no puedo escuchar tu voz.
Ok, bueno, vamos a chequear acá qué es lo que está pasando.
Si querés, platicamos y pones la música, y pues, es que cuando la mezclas ya con tu voz, pierdo totalmente la señal.
Ok, ahora sí, ¿verdad?
Ah, es perfecto, perfecto. Pero es cuando entra la música, es que ya no escucho nada.
Ok, bueno, te comentaba, Ricardo, que estamos en la costa oeste de Canadá. Este es el trópico de Canadá, la ciudad de Vancouver, y otras ciudades como Barnaby, North Vancouver, Surrey.
He escuchado que es espectacular Vancouver, que un amigo mío estuvo ahí hace poco, y es que yo me quedé realmente impresionado de la belleza. Estuve en otoño ahí, qué increíble.
Sí, realmente la primavera y el verano es el mejor tiempo de venir para acá. En el otoño ya se comienza a poner lluvioso y pues lógicamente al cambiar el tiempo, al adelantar la hora, definitivamente el problema es que se vuelve oscuro más temprano.
Ahora, yo lo que he visto son fotos, se las vi a él que estuvo ahí, creo que su hija vive ahí, pero con unos rojos espectaculares en los árboles y unas tonalidades muy lindas. No sé, me imagino que fue otoño, no sé.
Sí, el otoño es cuando las hojas de maple comienzan a caer y dan unas tonalidades rojas, anaranjadas, café, que es espectacular. Y también...
Tenemos que inventarnos algo ahí.
Tenemos que inventarnos algo, maestro, sí.
Inventarnos algo. Y hacemos un programa ahí con toda la comunidad salvadoreña y ahí nos juntamos y así conocemos esa ciudad que de verdad dicen que es espectacular.
Sí, realmente es bonito. Y como te digo, el mar está a 5 minutos de cualquier lugar donde te encuentres en estas ciudades, ¿no? Hay una ciudad que a mí en lo particular me gusta mucho, se llama White Rock. Y excelente ciudad, es súper bonita, el mar está justo enfrente, hay restaurantes enfrente de la playa y muy bonito. En el verano hay muchas actividades, hay desfiles, la gente va a disfrutar al máximo en esos lugares. Ricardo, háblame de lo que ha sido el retorno, que creo que sí hubo un retorno, pero creo que ya ese retorno terminó, de toda la gente que estuvo haciendo programas de corte musical en el Canal 6. Esto fue Éxitos Musicales. Se reunieron, creo que fue John Richardson, estaba también Mauricio Urrutia y Sergio Gallardo.
Neto González.
¿Qué pasó con ese programa, Ricardo?
Bueno, mira, Éxitos Musicales fue un programa que estuvo en Canal 6 del 75 hasta ahí por el 95, 96. Estuvo como 20, 21 años al aire. Y cuando Canal 6 cumplió 40 años, que fue en abril del 2013, nos invitaron a hacer un programa conmemorativo de los 40 años de Canal 6. Y por supuesto que en un programa conmemorativo no podía faltar Éxitos Musicales, que por muchos años fue el programa que generó la mayor facturación para el canal, por muchos años. Era el programa, digamos, número uno de Canal 6. Por muchas razones, entre ellas es que no era la única fuente de videos musicales que había en el país, porque no existía MTV, no existía nada de eso, ni siquiera fuera. Entonces el programa salió a finales de abril, programa en vivo, que lo moderó Mónica Casamiquela, y estábamos los cinco. Y mira, le encantó a la gente. La gente se volvió loca en las redes sociales. Bueno, fue una cosa, para mí, y creo que para mis cuatro compañeros, totalmente inesperada. El cariño de la gente se volcó. Bueno, una cantidad de recuerdos, una cantidad de seguidores en los perfiles de redes sociales que de verdad sorprendió. Y la gente de TCS entonces decidió dejarlo o lanzarlo al aire en diversos formatos de tiempo. En la primera temporada creo que fue un programa, fueron 7 programas o 9 programas seguidos. Después experimentaron 3 meses todos los sábados, 3 meses de descanso, 3 meses de nuevo al aire. Después experimentaron todos los sábados, y el año pasado estuvimos todos los sábados al aire. Bueno, yo hacía una vez al mes porque no podía hacerlo todos los sábados. Y en diciembre tomaron la decisión de quitar el programa. Y entonces ahí terminó esta aventura que, como te digo, llegamos por una noche y nos quedamos 3 años. Fue una bonita experiencia, sí.
3 años. ¿Y qué hubo diferente mecánica en el programa? ¿Cómo la audiencia interactuaba con ustedes? ¿Fue bastante similar a lo que ustedes hicieron cuando sucedió este programa 30 años o 25 años atrás? ¿O qué cambió? ¿Qué fue lo que la gente disfrutó más durante estos 3 años con un nuevo formato Éxitos Musicales?
Bueno, mira, yo creo que la piedra de toque de este regreso de Éxitos Musicales fue la interacción con la gente. Interacción que no teníamos cuando hicimos el Éxito Musicales originales, porque el Éxito Musicales original era pregrabado. Eran 2 horas y media que pregrabábamos. Bueno, yo lo hice durante 3 años y era pregrabado. En este caso era en vivo. Teníamos mucha interacción en redes sociales, muchísima interacción. Te sorprendería de la cantidad, digamos, de alcances que se lograron, alcances orgánicos, sin promover posts ni tweets ni nada, sino que alcances puramente orgánicos que alcanzamos con el programa. Entonces la gente, bueno, decíamos, ¿saben qué? Manden fotos para ver cómo están viendo el programa. Y entonces ahí te empezaban a tirar todas las fotos y las tirábamos al aire inmediatamente. Entonces eso hizo un gran clic con la gente y de verdad que yo siento que el programa les gustó. Podíamos revisar, digamos, los muros de Facebook para ver cuál era la tendencia de la gente con la música, etcétera. Tratamos de complacer lo más que pudimos, pero imagínate, para nosotros fue curioso porque después de yo tenía 30 años de no poner un pie en el estudio o en ese estudio de Canal 6, que en aquella época era el único estudio. Hoy Canal 6, que ya no se llama Canal 6, sino que se llama TCS Operaciones, tiene, no sé, 7 u 8 estudios. Ha cambiado mucho la televisión en el país. Antes era el único estudio, y era el estudio más grande que tenían los canales de televisión, el estudio de Canal 6. Fue una sensación curiosa regresar a presentar un programa de música. Date cuenta que yo había estado en televisión en los 90s y primeros años del 2000 haciendo programas de debate más bien político, ¿verdad? TCS Noticias, Frente a Frente. Y de repente regresar anecdóticamente a hacer un programa y a volver a hablar de Kiss, de Queen, de McCartney, toda esta historia, resultó curioso pero divertido.
Hablando de Queen, Yo creo que ahora sí me puedes escuchar y escuchar la canción que está de fondo, Ricardo. Estoy sonando Bohemia Rhapsody de Queen, que es una versión en vivo en el concierto de rock en Montreal en 1981. Esa canción fue una canción que la solicitaba tanto la gente a la radio femenina que decidieron programarla cada hora, ¿cierto, Ricardo? Ricardo, ¿estás ahí? Aló, Ricardo. Aló, Ricardo. ¿Me escucha, Ricardo? Aló, Ricardo, ¿estamos conectados ahí o vamos a ver si... Ok, Ricardo, ¿me puedes escuchar ahora? Bueno, no sé exactamente qué es lo que pasa por ahí, pero ¿me estás escuchando, Ricardo? ¿Me puedes escuchar al aire? Bueno, son las 5 de la tarde más 29 minutos. Este es el show de Leo Ramírez. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más de nuestro entrevistado, Ricardo Chiri Rivas, que está con nosotros a través de la vía telefónica. What is
this? CITR 101.9 FM.
A center for ants.
What?
We're a radio station broadcasting from UBC Vancouver.
How can we be expected to teach children to learn how to read if they can't even fit inside the building?
Visit CITR.ca.
Derek, it's just a...
I don't want to hear your excuses! The center has to be at least... 3 times bigger than this.
Ok, Ricardo, ¿estás ahí en la línea? Aló, Ricardo. Bueno, por alguna razón hemos perdido el contacto con Ricardo Rivas, que estamos vía telefónica directamente desde San Salvador. Vamos a tratar de rescatar la señal, pero entre tanto vamos a escuchar más música. Música que teníamos ahí programada para esta hora de la tarde. Ok, Ricardo, ¿estás ahí en la línea? Aló. Aló, Ricardo. Bueno, no sé qué ha pasado, realmente no sé qué ha pasado. Vamos a tratar de recontactar con Ricardo Rivas. Mama, life had just begun. Aló, Ricardo, ¿cómo estamos?
Hola, Leo, ¿qué tal?
Se fue la señal, Ricardo, no sé qué pasó. Desde la semana pasada el teléfono, la línea telefónica está un poco circunstanfláutica, maestro.
Sí, hombre.
Bueno, estábamos conversando con Ricardo Rivas cuando algo pasó acá en la línea y perdimos la comunicación. Hemos restablecido y nos quedábamos en que, bueno, después de éxitos musicales, antes de eso, tú fuiste parte de un proyecto muy especial en YSU, el proyecto YSU Radioactiva. ¿Cómo se genera este proyecto, Ricardo?
Bueno, pues mira, lo que yo recuerdo de este proyecto, porque fue un proyecto muy, muy, para mí fue muy especial, porque se da justamente el año en que, y los días en los que yo me caso. Orlando Lorenzana era el, en ese momento había sido el gerente de ventas de Canal 6, y junto a él y al doctor Pedro Leonel Moreno Monge habíamos hecho mil y una cosa en Canal 6. Yo después de, bueno, a la par de ser presentador de estos musicales, el canal, no sé si fue la conciencia o la inconsciencia, me nombró director de producción y hicimos muchas cosas juntos. Entonces Orlando, por razones particulares, sale de Canal 6, le ofrecen manejar YSU y Autoradio, ¿te acuerdas de Autoradio?
Sí, recuerdo.
La radio que tenía YSU. Y entonces Orlando me llama. En ese momento la universidad estaba bien complicada, la Universidad de El Salvador estaba cerrada, de hecho. Y entonces nos metemos en la aventura de reformar un poco el formato tradicional, pesado, grueso que ya tenía YSU. Y así fue como, junto a gente como Fernando de la Paz Parada, Jorge León, Leo Ramírez y otros grandes baluartes de la locución salvadoreña, arrancamos este proyecto de YSU, tratando de darle una cara más fresca a una cadena nacional. Entonces fue que nos inventamos el formato de YSU Radioactiva. Y fue una aventura interesante, francamente, creo yo.
Sí, yo en lo particular, Ricardo, quiero aprovechar este momento para darte las gracias porque me diste la oportunidad de poder ingresar a una radiocadena y poner en práctica lo poco que había aprendido en la carrera de periodismo en la Universidad de El Salvador. Y bueno, al entrar a YSU y ser parte de ese proyecto, realmente cambió totalmente mi vida. Me metí de lleno a hacer periodismo y fui director de noticias de Radio Nacional de Salvador en su momento y también de YSKL La Poderosa en 1988. Creo que hicimos un buen proyecto. Recuerdo que las jornadas noticiosas comenzaban a las 6 de la mañana, seguía a las 12 y el resumen que era por la noche, pero también teníamos el programa El Mundo de la Mujer, ¿te recuerdas? Con Carmelina Bracamonte.
Sí, claro.
Y claro, activos con la comunidad, con Fernando de la Paz, que fue algo novedoso. La gente podía comunicarse a nuestra línea telefónica y decir qué es lo que estaba pasando en su comunidad. Y recuerdo también Archivo 1050 de Willy Maldonado.
Willy Maldonado, claro. El proyecto Delta que hacía tu servidor, que eran el prospecto Delta, que eran las canciones que, un poco los pics de la femenina, digamos.
Un poco los pics de la femenina, sí. Y tú tenías un programa también, tú hiciste un programa en la radio.
Ricardo Rivas y sus amigos.
Exacto, sí, definitivamente. Y después de eso, Ricardo, también recuerdo 102.9, la estación del adulto joven.
Sí, bueno, 109 fue digamos, quizás un poco como la, por lo menos hasta ahora, ¿no? Uno no puede decir nunca esto fue la culminación, pero fue una etapa sumamente importante en la vida, no solamente mía, sino de muchas gentes que agarramos este proyecto y lo convertimos en eso, ¿no? En la radio del adulto joven. hablando del adulto no en términos, digamos, cronológicos, sino en términos de su cabeza, ¿no? O sea, una persona puede tener 50, 60, 70 años o menos y ser muy joven de su cabeza, tener ideas frescas, etcétera. O para la gente de 20, 30 años que su cabeza la tiene hecha ya, digamos, como un viejo, ¿verdad? Que no tiene ilusión por nada, en fin, por lo que sea.
Claro.
Entonces, este proyecto de 109 fue realmente una gozada, porque al principio, los primeros 5 años, gozábamos mucho y ganábamos poco, ¿verdad? Porque
sí, sí.
Estaba gente, bueno, que ahora nos vemos y nos acordamos, el Lichi, Jaime Villanova, el Crunchies, el Guineo Sandoval, Lito Cruz, ex femenina también, y fue la Lichi Fusconi. Fue un proyecto bonito, pero necesitaba un poquito más de orden. Y así fue como en el 2001, justo a la época, en la época de los terremotos, conversé con Pencho Duque, que dirigía estaba gerente de una empresa que distribuía productos, digamos, médicos, propiedad de su esposa, se llama Dismed, se llamaba. Entonces, platicando un día, le digo, bueno, ¿y por qué no te venís a trabajar para acá, esto y lo otro? Y inmediatamente Pencho, que es un hombre de radio, no de vender jeringas ni catéteres,
sí, sí,
estaba haciendo, se vino para 109, y ahí comenzamos una historia junto a Pencho y a, digamos, a un equipo nuevo que se integraba a la radio, pero más esquematizado, más ordenado, con producción, con preproducción, etcétera. Y entonces arrancamos el programa de A Primera Hora, que fue como el ancla que, digamos, que fue la fábrica de cueros de donde salieron todos los hinchos.
Sí.
Y hasta que, bueno, 109 se convirtió, pues, en una estación icónica y con un respeto profesional de la clase política empresarial, de los mismos colegas de los medios de comunicación, porque francamente innovamos e hicimos el primer programa, la primera magazine de radio, como Dios manda, en el país.
Y ahí tuviste la oportunidad también de crear Bola al Centro.
Sí, ahí hicimos Bola al Centro, que era un proyecto que yo lo tenía, lo escribía, me lo figuraba, lo producía sin salir al aire, y no me decidí a sacarlo porque había muchas campañas políticas. Yo no lo quería sacar en medio de una campaña política. Hasta que en mayo del 2006 decidimos, lancemos Bola al Centro, porque venía la Copa del Mundo de Alemania. Entonces, el Bola al Centro lo sacamos el 31 de mayo del 2006, y jugamos un poco con el nombre y con la suspicacia de la gente. ¿Qué hace el Chiri presentando un programa de deportes? Obviamente nada, pero el programa no era de deportes, sino que era un programa en el que se invitaban a periodistas, a columnistas que generaban opinión, a discutir los temas más importantes del país en una mesa redonda, informal totalmente, en formato de tertulia radial. Y el formato me da la impresión que gusta. Así que ahí nos quedamos hasta que ya pudió vender mis acciones de la radio, me fui a poner esta empresa que tengo ahora, que se llama Media Coaches, y bueno, y disfruté muchísimo haciendo ese programa.
Media Coacher, cuéntanos, ¿a qué se dedica esta compañía de la cual tú eres parte?
Bueno, Media Coaches es una empresa que se dedica al coaching, a la consultoría, más que la consultoría, al coaching de en la comunicación corporativa de empresas, instituciones y personas. Nosotros nos especializamos en, por ejemplo, en manejo de crisis comunicacional en las empresas, fomentamos y entrenamos habilidades de comunicación para los equipos directivos. Hoy, antes de que tú me llamaras, venía regresando de un training que tuvimos con una compañía de seguros con sus parte de sus colaboradores. Mañana continuamos a las 7:30 hablando sobre marca personal. También hacemos manejamos procesos de comunicación interna para fortalecer el orgullo y el sentido de pertenencia de la empresa. Hacemos comunicación externa con los principales públicos de interés. Es interesante. Lo único que no hacemos ni haremos es comunicación política, porque esto no es lo nuestro.
Sí, sí, y esto es como meterse en camisas de once varas, definitivamente.
Ande. Y además que ese es un campo que ha avanzado muchísimo, es un campo especializado de la comunicación que requiere mucho research y mucha experticia. Y nosotros, digamos, no estamos en eso. O sea, ya la comunicación política ya no es aquello de que un bonito eslogan, ¿verdad? Y una bonita foto y una bonita cosa. Sí, por supuesto que la entendemos, por supuesto que sí que la entendemos, pero como ya como para participar en unos servicios de comunicación política, pues no es lo nuestro y aquí hay gente que lo hace muy bien.
Ricardo, quiero que me saludes a aproximadamente 20,000 salvadoreños que residen acá en la ciudad de Vancouver. El tiempo ha corrido. Lamentablemente la comunicación fue interrumpida, logramos restablecerla, pero quiero que le mandes un saludo cordial a esos más de 20,000 salvadoreños que residen acá en la ciudad de Vancouver y otras ciudades alrededor.
Pues qué decirles, agradecerles infinito la paciencia que han tenido de escuchar estas pequeñas anécdotas e historias de parte de este servidor. Muchas veces hemos estado al aire en diferentes programas y siempre recuerdo que hay llamadas especialmente de Canadá, algunas de Vancouver, otras de Toronto, pero especialmente para tu audiencia, para esos 20,000 que han de ser más salvadoreños que están allá, muchos de ellos quizá escuchando el show de Leo Ramírez, mandarles un abrazo a la distancia, decirles que este país que tanto quieren y por el que tanto suspiran, entiendo, siempre les estará con los brazos abiertos. Ciertamente tenemos problemas, ¿qué país no tiene problemas? Pero vamos a salir adelante. Y decirles que siempre recuerden a su país, se sientan orgullosos de este pulgarcito de América del Salvador, y que no se pongan la camiseta del Salvador, sino que se la tatúen.
Sí, definitivamente. Ricardo, en lo particular quiero agradecerte que hayas aceptado la invitación a ser parte esta tarde del show de Leo Ramírez. Sé que sos una persona bien, bien ocupada y has hecho un tiempo para compartirlo con nosotros. ¿Qué canción quisieras escuchar antes de despedirnos, Ricardo?
Pues nada, Leo, el agradecimiento a ti. Y desearte todo lo mejor para tu programa, para tu estación, para tu familia y para todos tus amigos. Y bueno, si querés terminamos con esa canción que no muchos la conocen, ni aquí ni allá, pero que es un clásico canadiense de este grupo Clatú, que se decía en aquella época de que eran los Beatles realmente, pero no eran los Beatles, era Clatú, un grupo canadiense con esta canción que se llama Subterráneo Subrosa, no sé si la tienes por ahí.
¿Cómo no?
Y te ponché.
No, sí. Sí, pero si me lo decís en inglés, maestro, me va a ser más fácil encontrarla.
Creo que es Subrose Subway.
Fíjate que estaba.
Es una canción muy conocida.
Sí, no, yo sé que. Es una canción que a mí en lo particular creía que era algo así como una canción de Paul McCartney ahí debajo de agua con el grupo. Esta es la canción, se llama Sub Rosa Subway, Clatú.
Gracias, Leo. Que disfruten el resto del programa y a ti un fuerte abrazo, hermano.
Muchas gracias, Ricardo. Que la pases bien y feliz inicio de semana.
Ok, chao. Or risking all to write a dream. It's when the sheen, it's when the sheen. New York City and the morning sun. We're awoken by the strangest sound. Reportedly as far as Washington. That's when the shock, the eye.
let's go.